La campana de la parroquia había dado ya las 9 cuando Amparo terminó de tender sobre las cañas del secadero la última hoja de morera, y aún así nadie en aquella casa la habría llamado por su nombre. Le decían la muchacha, o algo peor, y ella había aprendido a responder a los desprecios con el mismo silencio con que respondía al calor, agachando la cabeza y siguiendo adelante. Era una mañana de finales de agosto en la huerta de Murcia, en el año del Señor de 1846, y el aire venía cargado de ese olor tibio y verde que sube de la tierra regada, mezclado con el aroma dulzón de los limoneros que crecían junto a la tapia del patio. La casa era grande, de piedra clara y tejado rojo, y se alzaba entre moreras y acequias como una señora orgullosa que mirara sus dominios desde lo alto. Para quien no supiera la verdad, era un pedazo de paraíso plantado en tierra levantina. Para quien la supiera, guardaba secretos tan amargos como la corteza de las frutas que colgaban sobre el pozo. Amparo tenía 24 años, aunque las manos parecían de mujer mayor, encallecidas, marcadas, con la suciedad honrada de quien no descansa nunca metida bajo las uñas. Llevaba un vestido de algodón descolorido, remendado en el codo y en el bajo, y el cabello oscuro recogido en un moño flojo del que se escapaban mechones pegados a la frente sudada. Iba descalza, como siempre, y sus pies conocían cada piedra y cada raíz de aquel suelo como si fueran parte de su propio cuerpo. Se arrodilló junto a la acequia para lavarse las manos manchadas del jugo verde de las hojas y por un instante, mirándose en el agua quieta, creyó ver el rostro de otra mujer superpuesto al suyo, una mujer de cabellos oscuros que olía a espliego y le cantaba en voz baja. Pero fue solo un instante. Amparo sacudió la cabeza, se levantó y volvió al trabajo, porque los sueños eran un lujo que ninguna criada podía permitirse. Desde la galería alta de la casa, doña Práxedes la observaba con ojos de ave rapaz. Era una mujer enjuta y rígida, siempre vestida de negro como si guardara un luto que nunca terminaba, y llevaba 15 años gobernando aquellas tierras con puño de hierro desde que enviudó. Su fama de mujer severa y calculadora recorría toda la huerta y llegaba hasta la misma ciudad de Murcia. Tenía los labios finos apretados en una línea de desaprobación permanente, como si el mundo entero le debiera algo y ella hubiera renunciado ya a cobrarlo por las buenas. A su lado, apoyado en la baranda con un cigarro entre los dedos, estaba su hijo mayor, Cándido, un hombre de 35 años de rostro agraciado y alma mediocre, que soplaba el humo hacia el aire caliente mientras paseaba la mirada por unas tierras que consideraba suyas sin sombra de duda. «Esa desgraciada trabaja demasiado despacio», murmuró Cándido con desdén, señalando a Amparo con la barbilla mientras daba otra calada. «Deberíamos traer jornaleros de verdad y mandarla a la cocina, donde al menos no estorbe la cosecha». Doña Práxedes no respondió enseguida. Sus ojos negros seguían clavados en la joven que se movía entre las moreras con una gracia involuntaria, a pesar de la humillación de cada día. Había algo en aquella muchacha que le molestaba desde siempre. La forma en que levantaba la barbilla, aun cuando la insultaban. La dignidad que persistía por más que se empeñaran todos en quebrarla. «Se queda donde está», dijo al fin la matriarca, con una voz cortante como una hoja de navaja. «Es exactamente lo que merece una hija sin nombre, nacida de la vergüenza y recogida por caridad en esta casa». Amparo lo oía todo, aunque fingiera no oírlo. Las palabras crueles le llegaban traídas por el aire caliente que mecía las hojas, y cada insulto se le clavaba en el pecho como una espina invisible. Había aprendido de niña a no contestar, a bajar la cabeza y seguir trabajando, porque cualquier respuesta suya se convertía en pretexto para castigos aún peores. Le habían dicho desde siempre que era una bastarda, hija de una traición, fruto de un pecado que jamás le explicaron, pero que debía cargar como una cruz para el resto de sus días. Le habían dicho que doña Práxedes la recogió por bondad, que debía gratitud eterna por tener un techo sobre la cabeza y comida en el plato. Y sin embargo, en algún rincón de su alma, una voz pequeña pero terca le susurraba que aquello eran mentiras, que había algo torcido en esa historia, que la verdad estaba escondida en alguna parte de aquella casa donde ella había nacido, pero de la que nunca se sintió dueña. Aquel día, como todos, se le fue entre las hojas de morera y los cestos que había que subir al secadero, entre el zumbido de los gusanos de seda en las cañas y el sol que caía a plomo sobre la huerta. La casa vivía de la seda, sobre todo, de aquellos gusanos pálidos que devoraban la hoja verde sin descanso y tejían después el hilo que se vendía en la ciudad y se enviaba lejos, muy lejos, a mercados que Amparo no sabía ni nombrar. También daban las tierras hortalizas y algo de fruta, y los limoneros del patio perfumaban las tardes, pero era la seda la que llenaba los cofres de doña Práxedes, y esa riqueza, que las manos de Amparo ayudaban a producir desde el amanecer hasta la noche, jamás le pertenecería en un solo hilo. Ella lo sabía, y colocaba las hojas y recogía los capullos con el mismo cuidado con que se trata algo precioso, aunque nunca fuera a probar el fruto de su propio trabajo. Cuando cayó la tarde y las sombras se alargaron sobre las acequias, Amparo se sentó un momento a la sombra del limonero más viejo del patio, aquel de tronco retorcido que llevaba allí más años que ella misma. Cerró los ojos y respiró hondo el olor a azahar tardío que aún resistía entre las hojas. En momentos así, cuando nadie la miraba, se permitía imaginar que la casa era suya, que las tierras eran suyas, que alguien en algún lugar la esperaba con los brazos abiertos. Luego abría los ojos, veía sus manos rotas y su vestido remendado, y la fantasía se deshacía como sal en el agua. Pero esa tarde, sin que ella lo supiera todavía, en algún camino polvoriento del Levante, un hombre a caballo se acercaba a la huerta, trayendo consigo, sin saberlo tampoco, el principio del fin de todas aquellas mentiras. El hombre a caballo se llamaba Tomás Reinaldo Servián, y llegó a la huerta cuando el sol empezaba a hundirse tras los montes, tiñendo el cielo de un rojo cansado. Tenía 38 años, era alto y de hombros anchos, con el cabello oscuro apenas veteado de gris en las sienes y unos ojos castaños y profundos que parecían mirar más allá de lo que las cosas mostraban. Vestía un traje de lino gris, impecable pese al polvo del camino, y montaba un caballo negro de patas blancas que obedecía cada orden con una elegancia disciplinada. Venía de Valencia, donde administraba fincas extensas y negocios prósperos, y su sola presencia imponía ese respeto que no hace falta exigir porque simplemente existe, levantado sobre años de decisiones justas y de una palabra que nunca se torcía. Pero en el fondo de aquellos ojos habitaba también una sombra antigua, la marca de un hombre que había conocido la pérdida y aprendido a convivir con ella sin dejarse destruir. 3 años atrás, Tomás había perdido a su esposa, Rosalía, consumida por unas fiebres en apenas 5 días. Desde entonces vivía solo en una casa demasiado grande para un hombre sin hijos, y se había refugiado en el trabajo con una entrega casi obsesiva, como si manteniéndose ocupado, pudiera acallar el eco de los pasillos vacíos. Venía a la huerta a instancias de doña Práxedes, que le había propuesto por carta una alianza para dar salida a la seda murciana a través de sus contactos en los puertos del norte y en Francia. Había, además, una insinuación velada, apenas apuntada entre líneas, de una posible unión con Ofelia, la hija menor de la matriarca, una joven de 20 años de belleza convencional y carácter moldeado para agradar a pretendientes ricos. Tomás no ignoraba aquellas intenciones, pero se mantenía cauto y distante, dispuesto a estudiar el negocio y muy poco dispuesto a comprometer nada de su vida con una familia que aún no conocía de veras. Cruzó el portón de la finca cuando la última luz doraba las moreras, y algo en el pecho se le apretó con una emoción que no supo nombrar. Aquel lugar tenía una belleza serena, casi sagrada, y refrenó al caballo para mirarlo con calma. Fue entonces cuando la vio. Junto a la tapia, entre las sombras verdes, una figura de mujer se inclinaba sobre un cesto, los brazos alzados para alcanzar unas ramas, el cuerpo recortado contra el resplandor rojizo del atardecer. Estaba de espaldas a él, ajena por completo a su presencia, entregada a su tarea con una dedicación que rozaba el recogimiento. Algo en aquella escena lo tocó hondo, quizá la armonía entre la mujer y la tierra, quizá la dignidad evidente en un trabajo tan humilde, o quizá solo la belleza pura e inexplicable de un instante perfecto ofrecido a unos ojos cansados de buscar sentido donde no lo había. Doña Práxedes lo recibió en la entrada con una cortesía calculada, dibujando una sonrisa que no le llegaba a los ojos mientras le tendía la mano enguantada. «Don Tomás, qué honor recibirle en nuestra humilde casa», dijo con una voz almibarada que contrastaba con la dureza que él ya había advertido en su mirada. Cándido estaba al lado de su madre, resumando una confianza excesiva que apenas disimulaba la inseguridad de quien nunca ha conquistado nada por su propio mérito. Ofelia apareció poco después, bajando la escalera con un vestido de color celeste que realzaba su figura delicada, el cabello rubio recogido en tirabuzones que debían de haberle costado horas de preparación. Era bonita de un modo estudiado, pero sus ojos azules parecían vacíos de fondo, como charcos donde no hay misterio que descubrir. Tomás los saludó a todos con una educación impecable, mientras su mente seguía atada a la imagen de aquella mujer entre las moreras, una visión que se negaba a marcharse. La cena se sirvió en el salón principal, una sala amplia de muebles pesados y candelabros de plata que arrojaban sombras temblorosas sobre las paredes. Amparo servía la mesa en silencio, moviéndose como una sombra entre los comensales, llenando copas de vino y trayendo fuentes sin levantar jamás los ojos. Tomás notó de inmediato el contraste entre ella y los demás, y no solo en la ropa gastada, sino en el modo en que la trataban. Doña Práxedes hablaba de ella en tercera persona, aunque la tuviera delante, como si fuera un objeto incapaz de oír o de sentir. «La muchacha al menos ha aprendido a servir como es debido», comentó la matriarca con naturalidad, mientras Amparo depositaba sobre la mesa una fuente de cordero. Tomás sintió que algo incómodo se le revolvía por dentro al escuchar aquellas palabras, y por primera vez en toda la noche se permitió mirar de frente a la joven que servía callada. Cuando sus ojos encontraron los de ella un solo instante, Tomás sintió que el mundo se detenía. Los ojos de Amparo eran castaños y hondos, cargados de un dolor viejo, pero también de una fuerza callada que lo pilló por completo desprevenido. Ella apartó la mirada al momento, agachando la cabeza como si hubiera cometido una falta, pero aquel segundo bastó para grabar su imagen en el alma de Tomás con una intensidad que lo asustó. Reparó en sus manos marcadas por el trabajo, de dedos finos y encallecidos, con las uñas cortas y limpias pese a la suciedad inevitable de la jornada. Reparó en la espalda erguida, aún en la sumisión forzada, en la barbilla que se resistía a doblarse del todo. Y algo dentro de él, algo dormido desde la muerte de Rosalía, despertó con una urgencia perturbadora, la necesidad de saber quién era aquella mujer y por qué la trataban como a un desecho cuando todo en ella gritaba nobleza. Aquella noche, Amparo se tendió en el cuartucho estrecho del fondo de la casa, un cuarto de jergón de paja, una mesa vieja y una ventana que daba a los establos. El olor a estiércol se mezclaba con el perfume de los limoneros que el viento traía del patio, y ella se había acostumbrado hacía mucho a esa combinación extraña. No lograba dormir. Su mente volvía una y otra vez a aquel momento de la cena, cuando sus ojos se cruzaron con los del forastero de Valencia. Había en su mirada algo que la había descolocado por dentro, una amabilidad a la que no estaba hecha, una curiosidad que parecía verla como persona y no como objeto de desprecio. Amparo sabía que era peligroso dejarse llevar por esperanzas, que los hombres como aquel no miraban dos veces a mujeres como ella, y sin embargo, su corazón se empeñaba en latir más deprisa cada vez que recordaba aquellos ojos castaños que parecían ver más allá de la ropa gastada y de las manos rotas. Mientras Amparo peleaba con pensamientos que no debía tener, Tomás recorría el cuarto lujoso que le habían asignado, incapaz de encontrar reposo. Por la ventana abierta a la noche tibia, veía la extensión de la huerta bajo la luna, las copas de las moreras meciéndose apenas con la brisa. Algo en aquella casa no encajaba, una disonancia sutil que su instinto de hombre de negocios captaba sin llegar a definir. La forma en que doña Práxedes hablaba de las tierras sonaba demasiado a la defensiva, como si estuviera justificando de continuo una posesión que debería resultar indiscutible, el modo en que Cándido evitaba nombrar a don Anselmo, el antiguo dueño muerto 15 años atrás, y sobre todo la crueldad desmedida con que trataban a aquella muchacha que había servido la mesa. Tomás se apoyó en el alféizar de piedra, respiró hondo el aire perfumado de la noche levantina y se hizo a sí mismo la promesa callada de averiguar la verdad sobre ella, costara lo que costara. Los días siguientes fueron tejiendo una rutina extraña, llena de tensiones que nadie decía en voz alta. Tomás pasaba las mañanas repasando cuentas con doña Práxedes y con Cándido, examinando contratos de venta de seda y estudiando las rutas posibles hacia los puertos, pero su cabeza se escapaba una y otra vez hacia la huerta, donde sabía que Amparo trabajaba bajo el sol. Empezó a buscar excusas para caminar entre las moreras, diciendo que necesitaba comprobar en persona la calidad de la hoja y el estado de los gusanos, cuando en verdad solo buscaba vislumbres de aquella mujer que lo intrigaba más cada día. Ella advertía su presencia y se sentía a la vez turbada y extrañamente reconfortada, como si aquel hombre trajera consigo una posibilidad de cambio que no se atrevía a nombrar. No hablaban, porque el abismo entre ellos hacía impropio cualquier acercamiento, pero sus miradas se cruzaban cada vez con más frecuencia, y cada una duraba un segundo más que la anterior. Una mañana, Tomás vio a Amparo tropezar mientras cargaba un cesto demasiado pesado y estuvo a punto de caer de rodillas entre las raíces de una morera. Sin pensarlo, corrió hacia ella y la sujetó por el brazo, impidiendo la caída. El contacto fue como una descarga, una corriente que los recorrió a ambos con una intensidad que los sobresaltó. Amparo alzó los ojos hacia él, sorprendida y asustada, con las mejillas encendidas en un rubor que contrastaba con su palidez habitual. «Perdone, señor», murmuró con una voz baja y melodiosa que Tomás oía por primera vez, y el sonido de aquella voz fue como una música olvidada que vuelve a sonar tras años de silencio. «No hay nada que perdonar», respondió él con una dulzura sincera, sosteniéndole el brazo quizá más tiempo del necesario. «Este cesto pesa demasiado para llevarlo una sola persona». Ella se apartó deprisa, liberándose del contacto con un gesto en el que se mezclaban el miedo y algo más hondo que no sabía nombrar. «Siempre lo he cargado así, señor», dijo sin mirarlo, y se alejó a pasos rápidos hacia el secadero, desapareciendo entre las sombras verdes. Tomás quedó plantado entre las moreras, viéndola marchar, con el corazón latiéndole de un modo que no latía desde hacía 3 años. Aquella misma tarde, decidió que ya no bastaba con las miradas. La encontró junto a un aljibe antiguo, lavándose las manos manchadas del jugo de las hojas en el agua fría que brotaba de un caño de hierro. No lo oyó llegar, absorta en la tarea sencilla de limpiarse la piel, y él se permitió mirarla un instante antes de anunciarse. La joven inclinada sobre el agua, los cabellos oscuros escapándose del moño y formando pequeños rizos húmedos en la nuca. Cuando Tomás carraspeó, Amparo se levantó de un salto, asustada como un animal salvaje sorprendido en un momento de descuido. «Perdóneme, no quería asustarla», dijo él con voz suave, guardando una distancia respetuosa. Ella bajó los ojos al instante y entrelazó las manos mojadas delante del cuerpo. «No hay nada que perdonar, señor», respondió casi en un susurro, y Tomás comprendió que era siempre la misma frase, las mismas palabras de sumisión automática, como si la hubieran adiestrado para no quejarse jamás de nada. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, aunque ya lo sabía, porque quería oírlo de su propia boca, que ella pronunciara su nombre como un acto de reconocimiento de su propia existencia. Amparo dudó, confusa de que alguien le preguntara algo que todos allí sabían o fingían saber. «Amparo, señor», murmuró al fin, y el nombre sonó hermoso en su propia voz, más hermoso que cuando lo escupía con desprecio doña Práxedes. «Amparo», repitió Tomás, saboreándolo. «Es un nombre bonito, nombre de amparo y de cobijo, como el que nunca te han dado». Ella no supo qué responder. No estaba hecha a las gentilezas, y el silencio se extendió entre ambos, cargado de una tensión que no era incómoda, sino extrañamente íntima. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta huerta?», preguntó él genuinamente interesado, y Amparo por fin levantó los ojos para mirarlo. «Desde siempre, señor», contestó con voz algo más firme. «Nací en esta casa y crecí entre estas moreras. No conozco otro lugar». La respuesta confirmaba sospechas que Tomás ya cultivaba, y frunció ligeramente el ceño. «Entonces conociste a don Anselmo, el antiguo dueño de estas tierras», dijo con cuidado calculado, observando su reacción. El rostro de Amparo se transformó al instante, una sombra de dolor cruzándole las facciones como una nube oscura sobre la luna llena. «Sí, señor, lo conocí», respondió con la voz embargada. Él fue bueno conmigo cuando era niña. Me llamaba su niña de la huerta, y a veces me traía dulces de la ciudad cuando volvía. Las lágrimas le brillaron en los bordes de los ojos, pero parpadeó con fuerza para que no cayeran, como si llorar fuera un lujo que no podía permitirse. Tomás sintió que algo se le apretaba en el pecho ante aquella vulnerabilidad contenida, ante aquel dolor antiguo que ella cargaba en silencio. «¿Y cuando él murió, qué pasó?», insistió él, sabiendo que pisaba un terreno delicado pero incapaz de retroceder ahora que estaba tan cerca. Amparo se mordió el labio, peleando visiblemente entre hablar o callar, y Tomás pudo ver el miedo luchando contra la necesidad desesperada de ser escuchada por alguien, por fin. «Todo cambió, señor», susurró al cabo, con la voz temblando como una hoja al viento. «Doña Práxedes dijo que yo no era nada, que nunca había sido nada, que mi madre me tuvo con un hombre cualquiera y que don Anselmo me recogió por lástima. Dijo que debía agradecer tener dónde dormir y qué comer, aunque fuera en el fondo y de las sobras». Las palabras salieron a borbotones, como si una presa hubiera cedido de golpe tras años de aguantar la presión, y Tomás comprendió que aquella era, seguramente, la primera vez que Amparo ponía en palabras su propia historia ante alguien que de verdad escuchaba. Movido por un impulso que desafiaba toda conveniencia, Tomás alargó la mano y le rozó con suavidad el hombro, en un gesto de puro consuelo. Ella se estremeció bajo el contacto, no de miedo, sino por la sorpresa de una ternura que no recibía desde hacía tanto que casi había olvidado cómo se sentía. «Amparo», dijo él con voz firme pero cargada de compasión, «mírame». Ella obedeció despacio, alzando los ojos castaños, ahora brillantes de lágrimas no derramadas, hasta encontrar los suyos. «Quiero que sepas que no creo ni una palabra de lo que dicen de ti. No sé aún cuál es la verdad, pero sé reconocer una mentira cuando la tengo delante, y en esta casa hay demasiadas». Eran palabras arriesgadas, casi una declaración de guerra contra quienes lo hospedaban, pero a Tomás ya no le importaba la diplomacia cuando estaba en juego la justicia. Amparo se quedó sin palabras, mirando a aquel hombre que había aparecido en su vida como una tormenta inesperada. Por primera vez en 15 años, desde la muerte de don Anselmo, alguien la miraba como si fuera una persona de valor, como si su historia importara. La emoción que le llenó el pecho fue tan intensa que tuvo que apartar de nuevo la vista. «El señor no debería decir esas cosas», murmuró temblorosa. «A doña Práxedes no le gustará. Puede echarlo, o algo peor». Tomás sonrió por primera vez desde que había llegado a aquella casa, una sonrisa pequeña pero verdadera. «Doña Práxedes no me manda a mí», respondió con calma. «Soy un hombre libre y no agacho la cabeza ante quien comete injusticias». La voz chillona de Ofelia, que lo llamaba desde la galería, cortó de golpe el momento. Amparo retrocedió como si la hubieran quemado y, con un rápido «con permiso, señor», corrió hacia el secadero, mientras Tomás la veía marchar sabiendo ya, con una certeza que lo asustaba, que algo dentro de él había empezado a cambiar para siempre. Aquella noche, durante otra cena que parecía arrastrarse sin fin, Tomás observó con atención renovada a la familia que lo hospedaba con falsas cortesías. Doña Práxedes presidía la mesa como una reina en su trono, gobernando la conversación con mano de hierro disimulada en guante de terciopelo. Cándido bebía demasiado vino y hablaba demasiado alto de conquistas que seguramente nunca ocurrieron, hinchando historias de negocios que no resistirían 5 minutos de comprobación seria. Ofelia parloteaba sin descanso sobre bailes y vestidos, intentando llamar la atención de Tomás con comentarios que ella juzgaba ingeniosos, pero que solo sonaban vacíos e infantiles. Y Amparo, siempre Amparo, se movía en silencio entre ellos como una sombra, sirviendo platos y llenando copas sin participar jamás de la charla, sin ser reconocida nunca como presencia humana digna de consideración. Tomás decidió tantear el terreno de un modo calculadamente provocador. «Doña Práxedes», dijo con voz casual durante una pausa de la conversación, «he estado pensando en la historia de esta finca. Don Anselmo, ¿era pariente suyo?». La pregunta era sencilla, pero el efecto fue inmediato. El rostro de la matriarca se endureció de forma casi imperceptible, y sus dedos apretaron el cubierto con fuerza excesiva antes de responder. «Era mi marido, don Tomás», contestó con voz controlada pero tensa. «Nos casamos hace más de 40 años, y me dejó estas tierras cuando partió al descanso eterno». La respuesta era cierta, pero Tomás advirtió lo que callaba. No hablaba de testamento, no mencionaba documentos, solo afirmaba la posesión como si fuera obvia. «¿Y no había otros herederos?», insistió él, fingiendo apenas una curiosidad educada mientras observaba las reacciones alrededor de la mesa. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Cándido se atragantó ligeramente con el vino y Ofelia dejó de parlotear de golpe, mirando nerviosa a su madre. Amparo, que servía una sopera cerca de la puerta, quedó completamente inmóvil, como estatua de sal. Doña Práxedes se recompuso deprisa, pero no antes de que Tomás viera el destello de auténtico pánico cruzar sus ojos negros. «No, don Tomás», respondió con voz demasiado firme, demasiado controlada. «Mi marido no dejó otros herederos, solo yo y mis hijos». La mentira quedó flotando en el aire como humo tóxico, visible únicamente para quien sabía buscarla, y Tomás supo en ese momento que iba por buen camino. Había secretos en aquella casa, secretos que doña Práxedes guardaba con uñas y dientes, y él estaba decidido a desenterrarlos, aunque eso significara declarar la guerra abierta a aquella familia que fingía hospitalidad mientras practicaba crueldades en la sombra. Los días siguientes, Tomás empezó a investigar con discreción pero con determinación metódica. Aprovechó una mañana en que alegó tener negocios en la ciudad para acercarse a la notaría de Murcia, y allí conversó largamente con el escribano, un hombre anciano llamado don Casimiro que había conocido a don Anselmo en persona. El viejo se mostró cauteloso al principio, protegido por las reglas de confidencialidad de su oficio, pero Tomás tenía el don de inspirar confianza y además sabía hacer las preguntas justas de manera que parecieran solo la curiosidad honesta de un posible inversor. «Don Anselmo era hombre de carácter», dijo don Casimiro con evidente nostalgia, brillándole los ojos viejos con los recuerdos. «Hombre justo, generoso con los jornaleros, siempre pagaba a tiempo y trataba a todos con una dignidad rara en estos tiempos». Había algo más que el anciano quería decir. Tomás lo percibía, pero las palabras se le quedaban trabadas en la garganta como sujetas por un miedo antiguo. «He oído que murió de forma repentina», comentó Tomás con naturalidad, hojeando unos registros antiguos que don Casimiro había dejado sobre la mesa de madera oscura manchada de tinta. El escribano asintió despacio, arrugándose su rostro en un gesto de incomodidad. «Sí, muy repentina. Estaba bien por la mañana y muerto al anochecer. Dicen que fue el corazón, pero...» Vaciló, mirando alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Pero corrieron rumores por entonces. Nada probado, entiéndame. Solo murmullos que gente como yo no debería repetir». Tomás se inclinó hacia adelante, intensificando la mirada de manera que transmitiera absoluta seriedad. «Don Casimiro, soy hombre de honor y sé guardar una confidencia. Si hay algo que deba saber sobre esta familia antes de cerrar negocios con ellos, prefiero saberlo ahora y no descubrirlo demasiado tarde». El argumento hizo efecto, apelando al sentido de justicia del viejo escribano. Don Casimiro suspiró hondo, peleando visiblemente consigo mismo antes de ceder por fin. «Había una criatura», murmuró con voz tan baja que Tomás tuvo que acercarse para oírlo. «Una niña que don Anselmo adoraba. Unos decían que era hija suya de antes del matrimonio, otros susurraban que era hija de una hermana suya que murió de parto. La verdad nunca estuvo clara, pero don Anselmo la trataba con un cariño especial, la llamaba su niña de la huerta. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba, y las piezas del rompecabezas empezaron por fin a encajar. «¿Y qué fue de esa niña?», preguntó, conociendo ya la respuesta, pero necesitando oírla confirmada. «Doña Práxedes la mandó al fondo de la casa cuando don Anselmo murió», respondió don Casimiro con tristeza evidente. «Dijo que la niña era una bastarda sin derechos, que se quedaría solo por caridad. Pero hubo quien dijo que don Anselmo había dejado testamento, un testamento que nunca se presentó oficialmente. La revelación cayó entre ellos como una bomba silenciosa, y Tomás supo que acababa de descubrir la punta de un secreto capaz de derrumbar todo lo que doña Práxedes había construido sobre mentiras. Volvió a la huerta con el peso del nuevo conocimiento, apretándole el pecho como una piedra. No podía acusar abiertamente sin pruebas concretas, no podía enfrentarse a doña Práxedes basándose solo en rumores y en las sospechas de un escribano anciano, pero ahora sabía qué buscar y dónde cavar. Amparo era la niña de la huerta, la criatura que don Anselmo amaba, y muy probablemente la verdadera heredera a la que habían robado su herencia una madrastra política cruel que se había aprovechado de una muerte súbita y demasiado conveniente. La injusticia de todo aquello le hacía hervir la sangre, pero se obligó a mantener la calma y a pensar con estrategia. Necesitaba pruebas documentales. Necesitaba aquel testamento que don Casimiro había mencionado. Y para eso haría falta acceder a los archivos privados de la casa, a los baúles cerrados y a los cajones donde doña Práxedes escondía la verdad lejos de miradas curiosas. Aquella tarde, Tomás encontró a Amparo de nuevo en la huerta, pero esta vez estaba sentada a la sombra del limonero viejo del patio, las rodillas abrazadas contra el pecho y la mirada perdida en el horizonte dorado donde el sol empezaba a caer. Había en aquella imagen una melancolía tan honda que lo tocó de manera visceral. Se acercó en silencio y se sentó a su lado, sin pedir permiso, rompiendo todas las reglas de la etiqueta y sin importarle lo más mínimo. Amparo se sobresaltó apenas, pero no se levantó, y aquel pequeño gesto de permanencia le pareció a Tomás más significativo que cualquier palabra. Quedaron en silencio largos minutos, solo compartiendo el espacio bajo el árbol mientras el aroma del azahar los envolvía y los pájaros cantaban su música de la tarde en las ramas. «¿Recuerdas a tu madre?», preguntó Tomás al fin, con una voz suave que no exigía respuesta, sino que solo ofrecía un espacio seguro para hablar. Amparo tardó tanto en contestar que él pensó que no lo haría, pero entonces murmuró con la voz cargada de un dolor antiguo. «No, señor. Doña Práxedes dice que murió al nacer yo, que era una mujer sin importancia a la que don Anselmo recogió por bondad. Pero a veces tengo sueños. Sueños con una mujer de cabellos oscuros que huele a espliego y me canta bajito. No sé si son recuerdos verdaderos o solo deseos de mi cabeza». Tomás sintió el impulso de abrazarla, de protegerla de todo el dolor que cargaba, pero sabía que sería inoportuno y podría asustarla. «En lugar de eso», dijo con firmeza serena, sin la menor sombra de duda, «Amparo, te prometo que descubriré la verdad sobre quién eres de veras, y cuando la descubra, haré que se haga justicia, cueste lo que cueste». Esa noche, Tomás esperó a que la casa se hundiera en el silencio pesado del sueño. Cuando calculó que todos dormían, deslizándose por los pasillos como una sombra, evitando las tablas del suelo que sabía crujían, caminando descalzo para ahogar cualquier ruido, se dirigió al despacho privado que había sido de don Anselmo y que ahora doña Práxedes mantenía cerrado con llave, celándola con una obsesión que a él no le había pasado inadvertida. La puerta estaba trancada, como esperaba, pero Tomás no había llegado sin preparación. Traía en el bolsillo del batín unas herramientas pequeñas, instrumentos que había aprendido a usar años atrás, cuando aún era joven e imprudente, antes de que la riqueza y el respeto lo convirtieran en el hombre serio que era ahora. La cerradura se dio tras unos minutos de trabajo cuidadoso, y Tomás entró en la habitación cerrada, desde hacía años, con el corazón golpeándole acelerado por la mezcla de adrenalina y anticipación. El despacho olía a moho y a papel viejo, un olor de tiempo detenido que le invadió las narices cuando cerró la puerta sin ruido a su espalda. La luz de la luna entraba por las ventanas cubiertas de polvo, tendiendo franjas plateadas sobre los muebles tapados con sábanas blancas, que parecían fantasmas aguardando resurrección. Tomás encendió una vela pequeña que había traído consigo, y la llama temblorosa reveló estanterías llenas de libros polvorientos, un escritorio pesado de madera oscura y varios baúles amontonados contra la pared. Empezó por el escritorio, abriendo cajones que resistieron al principio antes de ceder con crujidos de protesta. La mayoría contenía papeles comerciales antiguos, contratos de venta de seda, correspondencia con compradores, nada de particular interés. Pero en el último cajón, el más hondo y el mejor cerrado, encontró algo que le aceleró el pulso. Un sobre lacrado con cera roja que llevaba el sello de un notario de Murcia. Las manos de Tomás temblaron ligeramente cuando rompió el lacre antiguo y sacó los documentos de dentro, acercándolos a la luz vacilante para leer su contenido. Lo que leyó en aquellas páginas amarilleadas por el tiempo confirmó todas sus sospechas y reveló una verdad aún más impactante de lo que había imaginado. No era solo un testamento. Era una carta completa de don Anselmo, escrita 3 días antes de su muerte, donde detallaba no solo sus últimas voluntades, sino también confesiones que cambiaban por entero la historia que doña Práxedes había levantado sobre el origen de Amparo. La carta empezaba de forma solemne, pero pronto se volvía profundamente personal, y la caligrafía elegante de don Anselmo temblaba en ciertos pasajes, como si la emoción le hubiera afectado la mano mientras escribía. Ya escribo estas palabras con el corazón cargado de remordimientos que he arrastrado demasiado tiempo, decía el texto. Amparo Valentina de los Ríos no es hija de mujer sin importancia alguna, ni bastarda de un encuentro casual, como mi esposa Práxedes siempre ha sostenido. Amparo es hija de mi amada hermana Clemencia, que murió al traerla al mundo hace 24 años. Clemencia era viuda honrada, casada con Damián Vicente de los Ríos, comerciante respetado que murió en un accidente 6 meses antes del nacimiento de la niña. La finca que poseo, con la casa y todas las tierras de la huerta, no me pertenece por derecho propio, sino que fue herencia dejada por Damián a su esposa Clemencia, y en consecuencia, a la hija de ambos, Amparo. Tomás tuvo que releer el pasaje 3 veces antes de que las implicaciones completas penetraran en su mente aturdida por la magnitud de la revelación. Las manos le temblaban mientras seguía leyendo, la vela goteando cera caliente sobre el escritorio, mientras devoraba cada palabra de aquella confesión póstuma. Don Anselmo continuaba. Asumí la administración de la finca tras la muerte de Clemencia, con la promesa de proteger a Amparo y preservar su herencia hasta que tuviera edad de comprender. Pero cometí el error fatal de confiar en Práxedes, de creer que acogería a la niña con bondad de madre. Me engañé de la manera más terrible. Práxedes siempre tuvo celos de Clemencia, siempre envidió la belleza y la bondad de mi hermana, y trasladó ese odio a la criatura inocente. Traté de proteger a Amparo como pude, pero mi salud declina y temo que mis días estén contados. Por eso dejo aquí registrado con testigos y sello oficial que al cumplir los 25 años, Amparo Valentina de los Ríos Almazán debe tomar posesión completa de todas las tierras, casa y bienes que por derecho de sangre y de ley le pertenecen como única heredera de Damián Vicente de los Ríos y de Clemencia Almazán. Tomás sintió la ira hervirle en las venas como lava. Amparo no era una bastarda recogida por caridad, era la verdadera dueña de aquellas tierras, mientras que doña Práxedes no era más que la esposa del tío que había administrado temporalmente la herencia de la sobrina huérfana. Y aún más, Amparo estaba a punto de cumplir 25 años, lo que significaba que el momento del traspaso legal se acercaba, y doña Práxedes con toda seguridad lo sabía, de ahí la urgencia en cerrar los negocios de la seda, quizá para desviar fondos antes de que la verdad saliera a la luz. La crueldad con que la trataban cobraba una nueva dimensión de monstruosidad, no era solo abuso de poder, era el intento deliberado de quebrar el espíritu de la verdadera heredera, de mantenerla tan humillada e ignorante que jamás se atreviera a cuestionar su lugar. Tomás dobló los documentos con cuidado reverente y los guardó dentro de la chaqueta, dispuesto a seguir buscando las partidas que confirmaran cada palabra de don Anselmo. Antes de que pudiera continuar su búsqueda, Tomás oyó pasos en el pasillo. El corazón se le heló un instante, hasta que años de negociaciones tensas le devolvieron el control. Apagó la vela de un soplo, sumergiendo el despacho en una oscuridad rota apenas por la luz de la luna, y se escondió tras la puerta, rezando en silencio para que quienquiera que estuviese fuera no entrara. Los pasos se detuvieron justo delante del despacho, y Tomás pudo oír una respiración pesada al otro lado de la madera. Durante largos segundos que parecieron horas, no pasó nada, solo el silencio tenso y la respiración contenida a ambos lados de la puerta. Luego los pasos se reanudaron, alejándose despacio por el corredor, y Tomás por fin se permitió respirar de nuevo, el sudor frío corriéndole por la espalda pese a la noche tibia. Esperó 10 minutos antes de atreverse a salir. Cerró la puerta con llave, borró cualquier rastro de su intrusión y se deslizó de vuelta a su cuarto con los documentos preciosos escondidos contra el pecho como un tesoro robado a un dragón dormido. A la mañana siguiente, Tomás despertó con la decisión firme de contárselo todo a Amparo. Ella tenía derecho a saber quién era de verdad, derecho a conocer la verdad sobre sus padres y sobre la herencia que le habían arrebatado. Pero también sabía que debía hacerlo con cuidado, que una revelación así podía ser devastadora para alguien que había pasado la vida entera creyéndose menos que nada. Esperó hasta la tarde, cuando sabía que Amparo estaría en la huerta, y caminó hasta allí con los documentos guardados dentro de la chaqueta. La encontró junto al mismo limonero donde habían hablado antes, y cuando ella alzó los ojos y lo vio acercarse, algo en su rostro debió de delatar la gravedad del momento, porque se puso tensa de inmediato, como un animal que presiente la tormenta. «Amparo», empezó él con voz suave pero firme, «necesito hablarte de algo muy importante, algo que va a cambiar tu vida por completo». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, el miedo y la esperanza mezclándose a partes iguales. Tomás se sentó en el suelo, a los pies del árbol, invitándola con un gesto a hacer lo mismo, y cuando ella obedeció con movimientos vacilantes, sacó los documentos de la chaqueta y los sostuvo entre ambos como un puente entre el pasado y el futuro. «Lo que voy a contarte puede costar creerlo al principio, pero tengo aquí la prueba de cada palabra que voy a decir», continuó, observando atentamente su rostro. «Tú no eres quien Doña Práxedes dijo que eras. No eres una bastarda sin nombre ni una criatura de caridad. Eres Amparo Valentina de los Ríos Almazán, hija de Clemencia Almazán y de Damián Vicente de los Ríos, y por derecho de sangre y de ley, eres la verdadera dueña de esta casa y de todas estas tierras». El silencio que siguió fue absoluto. Amparo quedó completamente inmóvil, los ojos clavados en Tomás, como si él hubiera hablado en una lengua extranjera. Su boca se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Y Tomás vio el instante exacto en que las palabras penetraron por fin en su conciencia, cuando la verdad empezó a desmontar ladrillo a ladrillo la cárcel de mentiras en la que había vivido encerrada 24 años. «No, no puede ser», susurró al fin con la voz estrangulada. «Doña Práxedes dijo, ella siempre dijo que mi madre era…» La voz se le quebró del todo, y las lágrimas que había peleado por contener durante toda su vida estallaron por fin, brotando de sus ojos como presas rotas, mojándole el rostro y goteando sobre el vestido mientras el cuerpo entero le temblaba con sollozos que venían del fondo del alma. Tomás no pensó, solo actuó por instinto, y la atrajo hacia sus brazos sosteniéndola contra el pecho mientras ella lloraba años de dolor, de humillación y de pérdida. La sostuvo mientras lloraba, una mano acariciándole con suavidad los cabellos oscuros y la otra manteniéndola firme contra él, ofreciéndole el consuelo callado de una presencia que no juzgaba su dolor, sino que lo validaba por entero. Podía sentir su cuerpo temblando, la humedad de las lágrimas empapándole la camisa, y algo dentro de él se quebró y se recompuso al mismo tiempo, como si sostener a aquella mujer rota en los brazos fuera el acto más importante y sagrado de toda su vida. Quedaron así largos minutos, el mundo reducido a los dos bajo el limonero, el perfume del azahar envolviéndolos como un manto protector. Cuando por fin los sollozos de Amparo empezaron a ceder, transformándose en respiraciones irregulares y entrecortadas, Tomás la apartó apenas lo justo para poder mirarla a los ojos hinchados y enrojecidos. «Todo lo que doña Práxedes te dijo era mentira», repitió con firmeza serena, sosteniéndole el rostro entre sus manos grandes. «Tu madre era una mujer honrada, casada legalmente, y tú eres hija legítima de una unión bendecida. Tu padre era un comerciante respetado, y tu madre era hermana de don Anselmo, lo que significa que él era tu tío, no un extraño que te acogió por lástima». Cada palabra era como un bálsamo aplicado sobre heridas abiertas desde hacía décadas, y Amparo las bebía con la sed de quien pasó la vida en el desierto. «Y hay más», continuó él, poniéndose aún más serio. «Estas tierras no pertenecen a doña Práxedes ni a sus hijos. Te pertenecen a ti. Tu padre se lo dejó todo a tu madre, y tu madre te lo dejó todo a ti. Don Anselmo solo administró la finca hasta que tuvieras edad, y dejó un testamento claro que establece que a los 25 años debes tomar posesión de todo». Amparo lo miró como si estuviera viendo a un ángel, o quizá a un fantasma, su mente luchando por procesar una información que contradecía todo lo que había creído sobre sí misma desde que tenía memoria. Pero yo no sé hacer más que trabajar la huerta», murmuró con voz débil y perdida. «¿Cómo voy a ser dueña de todo esto? ¿Cómo voy a...?» Tomás la silenció con dulzura, posando un dedo sobre sus labios, y el gesto íntimo hizo que ambos tomaran conciencia de la cercanía, de lo cerca que aún estaban el uno del otro. «Aprenderás», dijo con absoluta convicción. «Eres inteligente y fuerte, Amparo. Sobreviviste a años de crueldad que habrían quebrado a personas más débiles. Administrar una finca es un reto menor que soportar lo que tú soportaste». Hizo una pausa, respirando hondo antes de ofrecer lo que cambiaría todo entre ellos. «Y si me lo permites, te ayudaré. Te enseñaré todo lo que sé de negocios. Estaré a tu lado en cada paso de este camino». Los ojos de Amparo encontraron los de Tomás, y algo pasó entre ellos en ese momento, algo hondo e inexplicable que iba más allá de la gratitud o de la alianza. Era el reconocimiento mutuo de dos almas que se encontraban en el instante exacto en que más se necesitaban. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó ella con voz temblorosa, sinceramente confundida por la bondad inesperada de un hombre que no le debía nada. Tomás sonrió, una sonrisa pequeña y triste que cargaba el peso de sus propias pérdidas. «Porque la justicia importa», respondió con sencillez. «Y porque tú importas, Amparo. Importas más de lo que deberías para alguien a quien conozco desde hace tan poco, pero es la verdad, y no voy a fingir lo contrario». La confesión quedó flotando entre ellos como una promesa no pronunciada, y Amparo sintió algo calentarse en su pecho, algo pequeño como una brasa, pero que sabía que podía crecer hasta volverse incendio si ella lo permitía. Y bajo el limonero, con el sol del levante calentándoles la piel y el aroma del azahar rodeándolos como una bendición, se permitió por primera vez en la vida creer que quizá, solo quizá, ella también merecía ser feliz. Los días que siguieron a la revelación fueron de preparación silenciosa y calculada. Tomás sabía que enfrentarse a doña Práxedes de frente, sin una estrategia bien trabada, sería un desastre. La matriarca tenía años de experiencia en la manipulación y el control, y aliados en la ciudad que podía movilizar contra ellos si se sentía de veras amenazada. Había que actuar con inteligencia quirúrgica, reuniendo no solo los documentos que ya obraban en su poder, sino también testigos creíbles y respaldo legal que hiciera imposible negar o esconder la verdad. Amparo, por su parte, peleaba a diario contra el impulso de encararse con la mujer que la había humillado toda la vida, pero Tomás la había aconsejado guardar las apariencias, seguir trabajando en la huerta como siempre, para no despertar sospechas antes de estar del todo preparados. Era una tortura fingir sumisión ahora que conocía la verdad, pero confiaba en él por entero, y esa confianza era el cimiento sobre el que levantaban no solo la estrategia legal, sino también una intimidad que crecía sin ruido. Tomás hizo dos viajes más a Murcia aquella semana, siempre bajo el pretexto de asuntos ligados a la seda, pero en realidad para visitar al notario que había registrado el testamento original de don Anselmo y al párroco de la iglesia local que guardaba los libros de bautismos, matrimonios y defunciones. El sacerdote, un hombre anciano de nombre Padre Higinio, recordaba a la perfección el bautismo de Amparo y la tragedia que había sido la muerte de Clemencia. «Era una mujer de bondad extraordinaria», dijo el párroco con los ojos húmedos al recordarla. «Perdió al marido demasiado joven y murió trayendo una vida al mundo, dejando a la niña huérfana antes siquiera de respirar su primer aire. Don Anselmo me prometió en persona que cuidaría de la criatura como si fuera hija suya, y durante años mantuvo esa promesa». El sacerdote hizo una pausa, suspirando con pesadumbre. «Pero después de que él muriera, todo cambió. Intenté intervenir cuando supe cómo trataban a la niña, pero doña Práxedes es mujer poderosa e influyente, y mis palabras fueron ignoradas como injerencia impropia en asuntos de familia». El padre Higinio proporcionó a Tomás copias certificadas de todos los registros relevantes: la partida de matrimonio de Clemencia y Damián, la partida de nacimiento de Amparo con los nombres completos de ambos padres y la partida de defunción de Clemencia, que especificaba como causa las complicaciones del parto. Cada documento era una pieza más en el rompecabezas que Tomás montaba con meticulosidad, cada prueba un clavo más en el ataúd de las mentiras de doña Práxedes. El notario también se mostró dispuesto a colaborar, movido por un sentido de la justicia que años de trabajo burocrático no habían logrado apagar del todo. Preparó documentación oficial que confirmaba la autenticidad del testamento de don Anselmo y aportó registros de propiedad que trazaban la cadena de posesión de las tierras desde Damián de los Ríos hasta el presente. Siempre me pareció extraño que doña Práxedes nunca presentara el testamento oficialmente, comentó el notario mientras preparaba los papeles. Simplemente asumió el control de todo tras la muerte de don Anselmo, y nadie la cuestionó porque él era su marido y ella parecía la heredera natural. Pero ahora veo que fue un golpe calculado, aprovechándose de una huérfana indefensa. Mientras Tomás construía su caso legal, Amparo pasaba por una transformación interior profunda. Saber la verdad sobre sus orígenes no cambiaba solo su comprensión del pasado, sino que reordenaba por completo la percepción de sí misma y de su lugar en el mundo. Empezó a recordar pequeños detalles de la infancia que antes parecían insignificantes y que ahora cobraban un nuevo sentido. La forma en que don Anselmo la miraba con una ternura especial, las veces en que la llamaba «mi sobrina querida», cuando doña Práxedes no andaba cerca, los regalos que le daba a escondidas y que ella tenía que esconder para que no se los confiscaran. Eran recuerdos fragmentados de un tío que había intentado protegerla dentro de los límites de su matrimonio infeliz. Y ahora se convertían en tesoros que guardaba en el corazón como prueba de que había sido amada, de que no era un desecho, sino una persona de valor para alguien que la había conocido de veras. La relación entre Amparo y Tomás se ahondaba cada día, levantada sobre una base sólida de respeto mutuo y admiración sincera. Se encontraban en la huerta siempre que podían, compartiendo conversaciones que iban más allá de la estrategia legal y adentraban en territorios más personales. Tomás hablaba de su esposa Rosalía, del amor que compartieron y del dolor de perderla, y por primera vez desde su muerte, lograba hacerlo sin que la tristeza lo aplastara del todo. Amparo escuchaba con atención reverente, sin competir jamás con la memoria de Rosalía, sino honrándola como parte importante de la historia de Tomás. Ella, a su vez, compartía recuerdos de la infancia en la huerta, de los sueños que había aprendido a no tener, de las noches en que lloraba en silencio en el cuartucho del fondo, preguntándose por qué había nacido solo para sufrir. Aquellas conversaciones creaban entre ellos una intimidad que trascendía la atracción física, aunque ésta también existiera, latiendo constante bajo la superficie de cada mirada prolongada y cada roce que duraba un segundo de más. Una tarde particularmente significativa, Tomás trajo algo para Amparo, un vestido nuevo de algodón fino, de color azul cielo, sencillo pero infinitamente más bonito y mejor hecho que cualquier cosa que ella hubiera tenido. «No es gran cosa», dijo con una modestia que no casaba con la emoción evidente en sus ojos. «Pero pensé que merecías tener algo tuyo, algo elegido para ti, y no heredado como sobra de otros». Amparo sostuvo el vestido con las manos temblorosas, y las lágrimas le brotaron al instante, porque nadie, absolutamente nadie, le había dado jamás un regalo pensado especialmente para ella. Era un gesto sencillo pero cargado de un significado hondo. Tomás la veía, de verdad la veía, y quería que se sintiera valorada aún antes de que la justicia legal fuera restaurada. «Es la cosa más bonita que he recibido nunca», susurró con la voz embargada, abrazando el vestido contra el pecho como si fuera un tesoro incalculable. Y en aquel momento, algo cambió de manera definitiva entre ellos. Una línea invisible se cruzó y ambos supieron que lo que sentían el uno por el otro ya no podía negarse ni disimularse. Antes de continuar, un breve aviso. Esta es una historia original creada por Rosana Gasperi Tavares el 7 de julio de 2026. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción o uso sin la autorización previa y por escrito de la autora. Tomás era consciente de que sus actos podían malinterpretarse o volverse en su contra si Doña Práxedes los usaba, así que cuidaba de mantener cada gesto con Amparo dentro de los límites de lo respetable, aun cuando cada fibra de su ser deseaba atraerla hacia sí y besarla hasta que ella olvidara cada instante de dolor vivido. Pero había un tiempo justo para todo, y ese tiempo llegaría solo después de que se hiciera justicia y Amparo estuviera en una posición segura desde la que nadie pudiera volver a herirla. Se lo dijo con franqueza una tarde, bajo el limonero que se había convertido en su punto de encuentro. «Cuando todo esto termine», dijo sosteniéndole la mano entre las suyas, «cuando estés segura en tu lugar legítimo como dueña de estas tierras, entonces podremos pensar en nosotros sin que nadie pueda acusarme de aprovechado ni a ti de mujer, que usa sus encantos para conseguir protección. Quiero que el mundo entero sepa que nos elegimos libremente, sin coacción ni necesidad, solo porque nuestros corazones así lo decidieron». Amparo comprendía la sabiduría de aquella decisión, aunque su corazón joven y por fin despierto al amor quisiera correr antes de aprender a caminar con seguridad. «Esperaré el tiempo que haga falta», prometió con voz firme, pese a las lágrimas que le brillaban en los ojos. «Tú me devolviste no solo mi identidad, sino también mi dignidad, Tomás. Me hiciste sentir que valgo algo, que mi existencia tiene un sentido más allá de servir a quienes me desprecian. Ese es un regalo que jamás podré devolverte por entero». Tomás le apretó la mano con una ternura que contrastaba con la fuerza de lo que sentía. «Ya me lo has devuelto con solo existir, con solo ser exactamente quien eres, fuerte, buena, resistente. Me hiciste sentir vivo otra vez después de 3 años viviendo como un fantasma de mi propia vida». La confesión mutua selló entre ellos un compromiso no dicho pero absoluto. La promesa de un futuro compartido que construirían juntos en cuanto el pasado de mentiras quedara desenterrado y destruido. Los preparativos finales quedaron listos 2 semanas después de que Tomás descubriera el testamento. Reunía ya un expediente completo, el testamento original de don Anselmo, las partidas de nacimiento y matrimonio, los registros de propiedad, el testimonio escrito del padre Higinio, la confirmación del notario y hasta las declaraciones de antiguos jornaleros de la casa que recordaban con cuánto cariño trataba don Anselmo a la niña. Tomás había contactado además con un abogado respetado de Valencia, el doctor Nicolás Berenguer, especialista en derecho de herencias, y lo había convencido de viajar a Murcia para revisar el caso. El doctor Berenguer llegó una tarde de septiembre, hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y una reputación intachable de no haber perdido jamás un pleito en que la ley estuviera claramente del lado de su cliente. Tras revisar toda la documentación, sonrió por primera vez y dijo con convicción profesional: «Este es el caso más sólido que he visto. No hay forma de que doña Práxedes lo impugne legalmente. La cuestión no es si ganaremos, sino cómo reaccionará al verse acorralada por pruebas irrefutables». Tomás decidió que el enfrentamiento sería público, no una conversación privada donde doña Práxedes pudiera manipular el relato o lanzar amenazas lejos de testigos. Organizó una cena formal en la casa e invitó no solo a la matriarca y a sus hijos, sino también al padre Higinio, a don Casimiro el escribano, al doctor Berenguer y a varios vecinos respetables de Murcia que habían conocido a don Anselmo y tenían interés en ver hecha justicia. Doña Práxedes no podía rechazar la invitación sin parecer sospechosa, así que la aceptó con una sonrisa tensa y unos ojos calculadores que trataban de descifrar las intenciones de Tomás. Aún creía controlar la situación, aún pensaba que podría manipular a aquel hombre rico de Valencia para cerrar negocios ventajosos antes de despacharlo. No tenía la menor idea de la tormenta que estaba a punto de descargar sobre su cabeza como un puño divino bajando del cielo para aplastar torres levantadas sobre cimientos de mentiras. La noche de la cena llegó cargada de una tensión que hacía parecer el aire electrizado, pese a la temperatura suave del otoño levantino. A Amparo se le ordenó servir la mesa como de costumbre, pero esta vez llevaba el vestido azul que Tomás le había regalado y había algo distinto en su postura, algo que doña Práxedes notó de inmediato con los ojos entornados de sospecha. Cándido bebió demasiado vino desde el principio, nervioso sin saber muy bien por qué, y Ofelia parloteaba sin cesar sobre nada, llenando los silencios con palabras vacías. Los invitados fueron llegando y acomodándose en el gran salón, la mesa cubierta con un mantel blanco impecable y adornada con arreglos de flores que perfumaban el aire. El padre Higinio bendijo la comida con una oración que parecía encerrar un doble sentido para quienes sabían lo que estaba por venir, y luego empezaron a comer en un clima de cordialidad superficial que apenas disimulaba las corrientes de tensión que fluían por debajo. Fue solo cuando sirvieron los postres, cuando Tomás se puso en pie, pidiendo la atención de todos con un gesto educado pero firme. «Agradezco a todos su presencia en esta noche especial», empezó con voz clara que alcanzaba cada rincón del salón. «Los he reunido aquí no solo para cenar, sino para que sean testigos de un acto de justicia que se hace necesario tras años de injusticia». Doña Práxedes se tensó al instante, los dedos aferrando el cubierto con una fuerza que le blanqueó los nudillos. «¿De qué habla, don Tomás?», preguntó con voz controlada pero con una corriente de veneno por debajo. Tomás sonrió, pero era una sonrisa sin humor, la de un cazador que por fin ha acorralado a su presa tras una larga persecución. «Estoy hablando de la verdad sobre Amparo Valentina de los Ríos Almazán», respondió, y el nombre completo, pronunciado en voz alta por primera vez en años, cayó sobre la mesa como una bomba silenciosa. «¿Y de cómo usted, doña Práxedes, le robó su identidad, su herencia y sus derechos durante 24 años?» El salón estalló en murmullos de asombro, pero Tomás alzó la mano pidiendo silencio y continuó sin piedad. «Amparo no es una bastarda sin nombre, como usted siempre sostuvo, doña Práxedes. Es hija legítima de Clemencia Almazán y de Damián Vicente de los Ríos, ambos fallecidos, y sobrina de sangre de don Anselmo, que administró sus propiedades hasta su propia muerte». Hizo una señal al doctor Berenguer, que se levantó y empezó a repartir copias de los documentos entre todos los presentes. «Tengo aquí la partida de nacimiento, la de matrimonio de sus padres, los registros de propiedad que demuestran que estas tierras pertenecían a Damián de los Ríos y fueron heredadas por su viuda Clemencia, y lo más importante, el testamento de don Anselmo, hallado en su despacho, sellado desde hace 15 años, que establece con toda claridad que al cumplir los 25 años, Amparo debe tomar posesión completa de todo cuanto por derecho de sangre le pertenece». La sala entera contuvo el aliento mientras las hojas pasaban de mano en mano y las miradas iban del papel al rostro pálido de la matriarca. Doña Práxedes se puso en pie con tal brusquedad que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el salón. Tenía el rostro blanco como la cera, salvo por unas manchas rojas de ira que le ardían en las mejillas. «¡Esto es un absurdo!», gritó con una voz chillona que quebró toda pretensión de compostura. «Esa muchacha es una bastarda que mi marido recogió por lástima. No hay testamento alguno. Estas tierras son mías por derecho de viuda». Pero su negación sonaba desesperada, incluso a sus propios oídos, y todos en el salón podían ver la verdad estampada en su rostro pálido y en sus manos temblando de furia y de miedo. El padre Higinio se levantó despacio y su voz antigua pero firme cortó a través del caos. «Doña Práxedes, yo bauticé a Amparo con mis propios brazos hace 24 años y registré a sus padres con nombres completos en el libro sagrado de la iglesia. Sé quién es, y Dios también lo sabe. Las mentiras pueden engañar a los hombres, pero no engañan al Señor». Cándido intentó intervenir, tartamudeando algo sobre la propiedad de la familia y los derechos de herencia, pero el doctor Berenguer lo cortó con una autoridad legal que no admitía réplica. «Por la ley de España y por la ley de Dios, Amparo Valentina de los Ríos Almazán es la única heredera legítima de estas propiedades. Cumplirá 25 años dentro de 3 semanas, momento en que el testamento de don Anselmo especifica que debe tomar posesión completa. Cualquier intento de impedirlo será tratado como robo y fraude, delitos castigados con prisión». El abogado hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara antes de continuar. «Además, tenemos base legal para demandar a doña Práxedes por apropiación indebida de propiedad ajena durante los últimos 15 años, lo que podría suponer la devolución de todos los beneficios generados por las tierras en este periodo, más una compensación por los daños morales infligidos a la verdadera propietaria». La amenaza era clara y demoledora, y doña Práxedes se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Amparo había permanecido en silencio durante toda la revelación, de pie junto a la pared, donde siempre se quedaba cuando servía la mesa, pero ahora todos los ojos se volvieron hacia ella con una mezcla de curiosidad, sorpresa y, en algunos casos, un respeto que nunca antes había recibido. Tomás le tendió la mano, invitándola a reunirse con él en el centro del salón, y tras una breve vacilación, Amparo caminó con pasos que empezaron tímidos, pero fueron ganando firmeza a cada metro. Cuando por fin quedó a su lado, él tomó su mano y la sostuvo ante todos, un gesto que era a la vez presentación formal y declaración muda de sus intenciones. «Amparo», dijo Tomás con voz suave, pero que alcanzaba a cada persona presente, «estas personas han venido esta noche a ser testigos de la restauración de tus derechos. Pero antes de seguir con los trámites legales, necesito que seas tú quien hable. Necesito que digas ante todos si aceptas tu herencia y si estás dispuesta a ocupar tu lugar legítimo como dueña de estas tierras». Amparo recorrió el salón con la mirada, viendo rostros que la observaban con atención, algunos amables, otros conmocionados, y por fin sus ojos se posaron sobre doña Práxedes, la mujer que la había torturado toda la vida. Por un momento pudo haber sentido miedo, pudo haber retrocedido hacia las sombras donde había vivido cómodamente escondida durante años. Pero entonces sintió la mano de Tomás sosteniendo la suya, firme y alentadora, y recordó todo lo que había descubierto sobre sí misma, que era hija de padres honrados, que tenía un nombre completo y hermoso, que aquellas tierras eran suyas por derecho de sangre y de ley, y algo dentro de ella, algo que doña Práxedes había intentado matar, pero que había sobrevivido tercamente como una semilla en tierra árida, floreció por fin del todo. Alzó la barbilla, enderezó los hombros y cuando habló, su voz salió clara y firme, sin rastro de sumisión ni de duda. «Sí», dijo Amparo, y la palabra resonó por el salón como una campana que anuncia un nuevo día. «Soy Amparo Valentina de los Ríos Almazán, hija de Clemencia y de Damián, sobrina de don Anselmo, y acepto mi herencia como dueña legítima de estas tierras y de esta casa». Se volvió hacia doña Práxedes, y por primera vez en 24 años, la miró directamente a los ojos sin bajar la vista. «Usted me llamó bastarda toda mi vida, me humilló, me hizo sentir que era menos que nada. Pero yo no era nada de eso. Era una niña huérfana que merecía amor y protección, y usted me dio solo crueldad y mentiras. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no eran lágrimas de debilidad ni de vergüenza, eran lágrimas de liberación, de años de dolor por fin validados y reconocidos ante testigos que no podrían negarlo. Y aún así, aún después de todo lo que me hizo, elijo no buscar venganza. Elijo solo justicia, solo lo que es mío por derecho, y la verdad por fin sacada a la luz del día. La declaración fue recibida con un silencio reverente, roto apenas por los sollozos ahogados de Doña Práxedes, que por fin comprendía que su reinado de terror había terminado, que las mentiras levantadas durante 15 años se desmoronaban en polvo alrededor de sus pies y que no había nada, absolutamente nada, que pudiera hacer para detener la justicia que llegaba implacable como una marea inevitable. Los invitados se pusieron en pie uno tras otro, algunos acercándose a Amparo para presentarle sus respetos, otros murmurando entre sí sobre lo extraordinario de cuanto acababan de presenciar. El doctor Berenguer recogió los documentos con eficiencia serena, anunciando que a la mañana siguiente iniciaría los trámites formales ante los tribunales de Murcia. Y Amparo, de pie en el centro del salón con la mano de Tomás en la suya, sintió por primera vez en su vida que no era una sombra, sino una mujer plantada firmemente en el suelo que le pertenecía. Aquella noche, después de que los invitados se marcharan y la casa quedara sumida en un silencio distinto de todos los anteriores, Amparo salió al patio y se detuvo bajo el limonero viejo. El aire olía a azahar y a tierra fresca, y sobre su cabeza las estrellas brillaban con una claridad que no recordaba haber visto nunca. Tomás la encontró allí, y sin decir palabra se colocó a su lado, mirando también el cielo. «¿Estás bien?», preguntó él al cabo de un rato, con esa suavidad que ella había aprendido a esperar de su voz. Amparo tardó en responder, buscando dentro de sí una respuesta verdadera. «No lo sé», dijo al fin, y una sonrisa temblorosa le tocó los labios. «Toda mi vida creí saber quién era y era mentira. Ahora tengo que aprender a ser otra persona, o quizá a ser por fin quien siempre fui». Tomás asintió, comprendiendo, y no la apresuró. Se quedaron los dos bajo el árbol mucho rato, en silencio, mientras la huerta entera parecía respirar aliviada, como si también ella hubiera esperado 15 años a que la verdad regresara a aquella tierra. Los días que siguieron a la cena fueron de transformación completa e irreversible. El doctor Berenguer se movió con una eficiencia admirable, presentando toda la documentación ante los tribunales de Murcia e iniciando el proceso formal de traspaso de la propiedad. El juez designado para el caso, un hombre llamado don Leandro Quirós, conocido por su integridad inquebrantable y por su respeto a la ley por encima de cualquier consideración personal o social, revisó los documentos con atención meticulosa antes de pronunciarse. La decisión fue clara e inapelable. Amparo Valentina de los Ríos Almazán era, en efecto, la única heredera legítima de todas las propiedades, que incluían la casa, las tierras de la huerta que se extendían por hectáreas, los secaderos y almacenes, los contratos de venta de seda y una suma considerable de dinero depositada en la ciudad a nombre de don Anselmo, pero administrada por doña Práxedes durante 15 años. El tribunal determinó que la matriarca y sus hijos tendrían 30 días para desalojar la propiedad y que se realizaría una auditoría completa de las finanzas para establecer si procedía una compensación adicional por la apropiación indebida de fondos. La noticia se extendió por Murcia como el fuego por la paja seca. La gente hablaba en las calles, en las plazas, en las iglesias, de la muchacha sirvienta que en realidad era una heredera despojada de su fortuna, de la matriarca cruel que había mentido durante años, del hombre rico de Valencia que había traído justicia cuando nadie más se atrevía a cuestionar el poder establecido. Algunos veían la historia como un cuento hecho realidad, otros como un escándalo delicioso que alimentaría conversaciones durante años, pero todos coincidían en que era un caso extraordinario de justicia triunfando por fin sobre la opresión. Amparo se convirtió casi de la noche a la mañana en una figura legendaria. la niña de la huerta que había recuperado su reino robado, y aunque ella misma se sentía incómoda con la atención repentina, había también un alivio hondo en ser por fin vista, por fin reconocida como persona de valor y de derechos. Tomás permaneció a su lado en cada paso del proceso, no como un salvador que esperaba gratitud, sino como un compañero que ofrecía fuerza cuando la de ella flaqueaba y orientación cuando se sentía perdida en el laberinto de trámites y responsabilidades que ahora eran suyos. Doña Práxedes no se marchó en paz. Peleó con uñas y dientes, contratando abogados que trataron de encontrar resquicios legales, cuestionando la autenticidad de los documentos pese a los sellos oficiales y los testigos múltiples, esparciendo rumores venenosos sobre Amparo e insinuando que había seducido a Tomás para conseguir su ayuda. Pero cada intento chocaba contra el muro infranqueable de la verdad documentada, y cada mentira nueva solo cavaba más hondo el pozo donde ella misma se hundía. Cándido alternaba entre la rabia impotente y los intentos patéticos de negociar con Amparo, ofreciéndole repartir la propiedad como si tuviera algún derecho a regatear, pero ella rechazaba cada acercamiento con una dignidad firme que no dejaba espacio a la manipulación. Ofelia, la más débil de los tres, se derrumbó por completo, llorando por los rincones y lamentando la pérdida de un estatus social que en verdad nunca había sido suyo. Era el triste espectáculo de una familia construida sobre cimientos podridos que se venía abajo bajo el peso de sus propias corrupciones, pero Amparo no sentía placer en su destrucción, solo una tristeza distante por vidas malgastadas en la búsqueda de poder por medios deshonestos. Durante aquellas semanas de espera, Amparo empezó a dormir en un cuarto distinto, ya no en el jergón de paja del fondo, junto a los establos, sino en una habitación pequeña pero digna del primer piso que ella misma había elegido. La primera noche que se acostó allí, con sábanas limpias y una ventana que daba a la huerta en vez de a los animales, apenas pudo pegar ojo, no por incomodidad, sino porque le costaba creer que aquello fuera real. Se levantaba en mitad de la noche solo para tocar las paredes, para asegurarse de que no despertaría de golpe en el cuartucho de siempre. Tomás lo notó, y una tarde le dijo con esa franqueza suya: «Tardarás en creértelo. El cuerpo aprende el miedo antes que la esperanza, y desaprenderlo lleva su tiempo». Amparo lo miró, sorprendida de que él pusiera en palabras algo que ella sentía sin saber nombrar, y comprendió una vez más que aquel hombre la entendía de un modo que nadie había hecho jamás. Mientras tanto, ambos empezaron a familiarizarse con lo que significaba administrar la finca. Tomás pasaba las mañanas mostrándole a Amparo los libros de cuentas, explicándole cómo se registraban las ventas de seda, cómo se calculaban las ganancias, qué compradores pagaban a tiempo y cuáles había que vigilar. Amparo, que jamás había recibido una sola lección en su vida, resultó tener una cabeza rápida y una memoria tenaz. Aprendía deprisa, hacía preguntas agudas y a veces señalaba errores en las cuentas antiguas que ni el propio Tomás había advertido. «Doña Práxedes llevaba estos libros de forma torcida», comentó una mañana, frunciendo el ceño sobre una página. «Aquí faltan ingresos de dos cosechas enteras. O robaba a los compradores o se robaba a sí misma». Tomás sonrió, orgulloso sin decirlo, al ver cómo aquella mujer a la que habían tratado como a nada desmontaba con el dedo las trampas de 15 años. Cada día que pasaba, Amparo se erguía un poco más. Los jornaleros de la huerta, que la habían conocido descalza y humillada, empezaron a mirarla con un respeto nuevo, y algunos, los más viejos, con algo parecido a la alegría, porque recordaban a don Anselmo y sabían que la justicia había tardado 15 años, pero había llegado. Uno de ellos, un anciano llamado Bautista, que llevaba en aquellas tierras más años que nadie, se acercó a ella una tarde y con la gorra entre las manos temblorosas le dijo: «Su tío la habría querido ver así, señorita. Él siempre decía que usted tenía la sangre buena de su madre». Amparo tuvo que apartar la mirada para que el viejo no la viera llorar, pero le apretó la mano con las dos suyas y en ese gesto sencillo se selló entre ambos una lealtad que ningún papel legal podría haber escrito. El día del traspaso oficial llegó una mañana de octubre, cuando el otoño levantino pintaba la huerta de tonos dorados y la brisa traía un frescor bienvenido tras meses de calor intenso. Amparo vestía un traje nuevo, este elegido por ella misma por primera vez en la vida, un modelo elegante de seda verde oscuro que realzaba sus ojos castaños y le confería un aire de dignidad natural que siempre había estado presente, pero que ahora podía florecer libremente. Llevaba el cabello recogido en un estilo sencillo pero hermoso, en un moño bajo del que escapaban algunos mechones suaves que le enmarcaban el rostro. Tomás iba a su lado, con un traje impecable de lino gris, su presencia sólida y reconfortante, mientras caminaban juntos hasta el despacho del notario, donde se firmarían los documentos finales. El doctor Berenguer los acompañaba, cargando una cartera de cuero llena de papeles que representaban meses de trabajo meticuloso y una victoria legal absoluta. La ceremonia fue sorprendentemente sencilla, considerando la magnitud de lo que ocurría. Don Casimiro, el viejo escribano, cuyos ojos brillaban con lágrimas de alegría por ver la justicia hecha al fin, leyó los términos del traspaso con voz clara y oficial. Amparo firmó su nombre completo, Amparo Valentina de los Ríos Almazán, por primera vez en documentos legales que reconocían su verdadera identidad, y cada letra trazada con mano ligeramente temblorosa era un acto de reclamación de sí misma, de su historia, de su futuro. Cuando estampó la última firma y se presionó el último sello contra la cera roja, don Casimiro sonrió con hondo contento y pronunció las palabras que lo cambiaban todo oficialmente. Queda hecho. Amparo Valentina de los Ríos Almazán es ahora ante la ley de Dios y de los hombres, propietaria única y absoluta de todas las tierras, bienes y propiedades antes administradas a nombre de don Anselmo Almazán. Que Dios la bendiga y la guíe en su nuevo camino. Unos aplausos suaves recorrieron el pequeño despacho y Amparo sintió algo estallar en su pecho, una mezcla de alegría, alivio, gratitud y miedo a lo desconocido que la esperaba. Tomás tomó su mano en cuanto salieron de la notaría, entrelazando sus dedos con los de ella de un modo que no dejaba dudas sobre la naturaleza de sus sentimientos. Caminaron juntos por las calles de Murcia y Amparo notó cómo la gente se volvía para mirarlos, algunos saludando con respeto, otros susurrando tras abanicos y sombreros, pero todos reconociéndola ahora no como una criada invisible, sino como propietaria de tierras y mujer de posición. Era una experiencia extraña y algo intimidante, pero la presencia de Tomás a su lado lo hacía todo soportable, hasta un poco mágico. Cuando volvieron a la casa, su casa ahora, tenía que recordárselo, encontraron a doña Práxedes supervisando a los criados que cargaban baúles y muebles en las carretas estacionadas en el patio delantero. La matriarca destronada miró a Amparo con un odio tan puro y concentrado que parecía tener sustancia física, pero no dijo nada, solo apartó los ojos y siguió dirigiendo la retirada de sus cosas con la espalda rígida de quien se niega a doblegarse aún en la derrota. Amparo la observó un largo rato, sintiendo emociones complejas peleando dentro de su pecho. Había satisfacción, sí, en ver a la mujer que la había torturado enfrentando por fin las consecuencias de sus actos, pero había también tristeza por la tragedia de unas vidas malgastadas en la amargura y la codicia. Se acercó a la antigua opresora con pasos medidos y cuando doña Práxedes por fin se volvió para encararla, Amparo habló con voz firme pero sin crueldad. «Doña Práxedes», empezó sabiendo que usar el título era más generoso de lo que la mujer merecía. «No voy a demandarla por la apropiación de los fondos durante estos años, aunque tenga derecho legal a hacerlo. No voy a buscar venganza por los años de humillación, aunque también tuviera base para reclamar una compensación por los daños». Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Voy a dejarla marchar en paz, con la dignidad que usted nunca me concedió, porque elijo ser mejor de lo que usted fue conmigo. Pero sepa esto, no vuelva a pisar estas tierras, no vuelva a pronunciar mi nombre, y viva el resto de sus días sabiendo que la bastarda a la que despreció se ha convertido en una mujer mucho mejor de lo que usted jamás fue. Las palabras cayeron sobre Doña Práxedes como latigazos, cada una marcándola de un modo que ningún castigo legal habría podido marcar. La matriarca abrió la boca como si fuera a responder, pero no salió ningún sonido, y al final simplemente se dio la vuelta y subió a la carreta donde Cándido y Ofelia ya esperaban, ambos evitando mirar a Amparo como si la vergüenza fuera demasiado pesada para soportarla. Las carretas partieron despacio por el camino de tierra que salía de la propiedad, y Amparo se quedó de pie viéndolas alejarse hasta que desaparecieron por completo en el horizonte, sintiendo cómo un capítulo doloroso de su vida se cerraba por fin. Tomás se acercó por detrás y le posó con suavidad las manos sobre los hombros, un apoyo callado que decía todo cuanto las palabras no necesitaban decir. «Has sido más piadosa de lo que ella merecía», comentó en voz baja. Amparo se volvió para mirarlo, con lágrimas brillando en los ojos, pero una sonrisa tocándole los labios. «La piedad no es sobre lo que otros merecen», respondió con una sabiduría que sorprendía viniendo de alguien tan joven. «Es sobre quién elijo ser yo, sin importar lo que me hayan hecho». Con Doña Práxedes y sus hijos por fin fuera de la propiedad, Amparo entró en su casa como dueña por primera vez en la vida. Cada paso por los pasillos que antes recorría como sirvienta invisible resonaba ahora distinto, cargado de significado y de posibilidad. Subió la escalera principal, aquella que nunca había tenido permiso de usar, y sus dedos se deslizaron por el pasamanos pulido de madera oscura mientras imágenes de la niña que espiaba desde abajo le inundaban la memoria. Llegó al piso donde estaban las alcobas principales y Tomás la guió hasta una puerta concreta al fondo del corredor. «Esta era la alcoba de tu madre», dijo con suavidad, girando el pomo y empujando la puerta que crujió levemente tras años cerrada. La habitación estaba cubierta de polvo, y sábanas blancas protegían muebles antiguos, pero incluso a través del abandono de tantos años, se adivinaba que había sido un cuarto hermoso y cuidadosamente decorado. Amparo entró despacio, casi con reverencia, como si pisara suelo sagrado. Tomás se apartó con discreción, permitiendo que ella tuviera un momento privado en aquel espacio que había sido de su madre. Amparo caminó hasta la ventana y descorrió las cortinas pesadas, dejando que la luz del sol inundara el cuarto tras años de oscuridad. El polvo danzaba en los rayos de luz como pequeñas estrellas, y ella miró por la ventana, descubriendo una vista perfecta de la huerta que se extendía hasta donde alcanzaban los ojos. «Mi madre despertaba cada día mirando esta vista», pensó Amparo, con el corazón apretado de emoción. «Mi madre caminó por este cuarto, durmió en esta cama, soñó sueños que se truncaron demasiado pronto». Se acercó a la cómoda antigua y abrió el cajón superior con cuidado, sin saber qué esperaba encontrar. Dentro había pañuelos bordados con delicadeza, un rosario de cuentas de madera oscura y una cajita pequeña de terciopelo azul desvaído. Con las manos temblorosas, Amparo la abrió y encontró dentro un medallón de plata con una cadena fina. El medallón se abrió con un chasquido suave, revelando dos miniaturas pintadas. En un lado un hombre apuesto de ojos amables y bigote bien recortado. Su padre, Damián, lo supo Amparo por instinto. En el otro, una mujer de belleza delicada, de cabellos oscuros y ojos que eran exactamente iguales a los que ella veía en el espejo. Su madre, Clemencia. Las lágrimas que Amparo venía conteniendo se desbordaron por fin, corriéndole por el rostro a raudales mientras sostenía aquel medallón como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Allí estaban ellos, sus padres, mirándola a través del tiempo, rostros que nunca había conocido en vida pero que ahora podía por fin ver, estudiar, memorizar. Apretó el medallón contra el pecho y lloró. Pero no eran solo lágrimas de tristeza por lo perdido, eran también lágrimas de sanación, de una conexión por fin establecida con las raíces que Doña Práxedes había intentado cortar y que resultaron ser más hondas y fuertes que cualquier mentira. Tomás la encontró así, llorando en silencio junto a la ventana, y sin preguntar ni vacilar, simplemente la envolvió en sus brazos y dejó que llorara contra su pecho hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando Amparo por fin se calmó, se apartó ligeramente de Tomás, pero permaneció dentro del círculo de sus brazos, alzando la vista para encontrar sus ojos castaños, llenos de una ternura que le hacía latir el corazón sin compás. «Tomás», dijo con voz ronca de tanto llorar, «tú me devolviste todo, mi nombre, mi historia, mi propiedad, mi dignidad. Pero más que todo eso, me hiciste sentir que merezco ser amada». La confesión quedó flotando entre ellos, cargada de una vulnerabilidad absoluta, y Tomás respondió de la única forma que importaba. Se inclinó despacio, dándole tiempo para retirarse si quería, y cuando ella no se retiró, sino que al contrario alzó el rostro en una invitación callada, la besó con una ternura que contenía años de soledad, encontrando por fin sanación en otra persona igualmente marcada, pero no rota por el dolor. El beso fue dulce y respetuoso, una promesa sellada con el roce de los labios que decía más que mil palabras. El compromiso mutuo de construir juntos un futuro sobre un cimiento sólido de respeto, admiración y amor. Cuando por fin se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas, y Amparo dijo con voz aún temblorosa, pero llena de una alegría verdadera: «Te amo, Tomás Reinaldo Servián. No sé cuándo ocurrió exactamente, si fue cuando me trataste con amabilidad por primera vez en la huerta, o cuando tomaste mi mano y prometiste descubrir la verdad, o en alguno de los mil pequeños momentos entre entonces y ahora. Pero sé que te amo con una certeza que no sabía que fuera posible sentir». Tomás sonrió, aquella sonrisa rara y preciosa que transformaba su rostro serio en algo luminoso y joven. «Yo también te amo, Amparo», respondió con voz firme y clara, sin vacilación. «Amo tu fuerza, tu bondad que sobrevivió a años de crueldad, tu capacidad de perdonar sin olvidar, tu valentía para reclamar lo que es tuyo. Te amo no a pesar de tu historia, sino en parte por ella, porque te ha moldeado en la mujer extraordinaria que eres». Hizo una pausa, respirando hondo antes de hacer la pregunta que cambiaría ambas vidas para siempre. «Amparo Valentina de los Ríos Almazán, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres compartir tu vida conmigo, no como salvador y rescatada, sino como compañeros iguales que construyen un futuro juntos?» Amparo no necesitó pensarlo, no necesitó vacilar. «Sí», respondió con una voz que resonó por el cuarto que había sido de su madre y que ahora era testigo del comienzo de un nuevo capítulo. «Sí, mil veces sí». Volvieron a besarse, este beso más hondo y apasionado, promesa de noches futuras y mañanas compartidas, de desafíos afrontados juntos y alegrías multiplicadas por ser divididas. Cuando se separaron reían, mareados de felicidad como quien acaba de hacer el compromiso más serio y hermoso que dos seres humanos pueden hacerse. Tomás sacó del bolsillo un pequeño anillo que había pertenecido a su madre, un aro sencillo de oro con una esmeralda pequeña en el centro, y lo deslizó en el dedo de Amparo, donde encajó a la perfección, como si siempre hubiera estado destinado a ella. «Mi madre se sentiría honrada de saber que ahora es tuyo», dijo con voz emocionada. «Siempre decía que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a quienes nada pueden ofrecerle a cambio. Habría sido la hija que a ella le habría encantado tener». Los meses siguientes fueron de aprendizaje intenso. Amparo se sumergió en la administración de sus propiedades con una entrega que sorprendió incluso a Tomás, demostrando una inteligencia natural para los negocios que años de humillación no habían logrado ahogar. Aprendió sobre los ciclos de la cría del gusano de seda, sobre la negociación con los compradores, sobre la gestión de los jornaleros y el cuidado de las moreras. Tomás estaba siempre a su lado, no como un tutor condescendiente, sino como un compañero que respetaba su capacidad de aprender y crecer. Juntos modernizaron los métodos de cría y de hilado, mejoraron las condiciones de trabajo de los empleados, establecieron contratos justos y provechosos con compradores del norte y de Francia. La finca floreció bajo el cuidado atento de Amparo, como si la misma tierra supiera que estaba por fin en las manos correctas. La propiedad se convirtió en modelo de éxito en la región. conocida no solo por la calidad excepcional de su seda, sino también por el trato digno y justo que daba a sus trabajadores, reflejo directo de los valores que Amparo llevaba en el corazón. Pero no todo fue sencillo. Hubo noches en que Amparo despertaba sobresaltada, creyéndose de nuevo en el cuartucho del fondo, y necesitaba varios segundos para recordar que aquella pesadilla había terminado. Hubo días en que un comprador desconfiado la trataba con desdén al saber que había sido criada, y ella tenía que sostenerse muy erguida y hablar muy firme para hacerse respetar. En esos momentos, Tomás nunca hablaba por ella ni la defendía como si fuera incapaz. Se quedaba a un lado, dejándola pelear sus propias batallas, y solo después, en privado, le decía cuánto lo enorgullecía verla plantar cara. «No quiero ser un hombre que te salva», le dijo una vez. «Quiero ser un hombre que camina a tu lado mientras te salvas tú misma». Y Amparo comprendió que aquello era, quizá, la forma más pura de amor que jamás le habían ofrecido. No la de quien la cargaba, sino la de quien confiaba en que podía cargarse a sí misma. Poco a poco, la casa cambió de rostro. Amparo abrió las ventanas que doña Práxedes mantenía siempre cerradas, dejó entrar la luz en las habitaciones que llevaban años a oscuras y colgó en la pared del salón un retrato mandado pintar a partir de las miniaturas del medallón. Clemencia y Damián, sus padres, presidiendo por fin la casa que siempre les había pertenecido. Los jornaleros decían que la finca entera parecía respirar distinto, más ligera, como si una sombra larga se hubiera levantado de sus muros. Y en el centro de todo aquello estaba Amparo, ya no la muchacha descalza y encogida, sino una mujer serena y firme que caminaba entre las moreras con la cabeza alta, saludando a cada trabajador por su nombre, deteniéndose a la sombra del limonero viejo cada atardecer para recordar de dónde venía y todo lo que había costado llegar hasta allí. El invierno pasó despacio sobre la huerta, y con él llegaron los preparativos de la boda. Amparo quiso que se celebrara en primavera, cuando las moreras reverdecieran y los limoneros del patio se cubrieran de azahar, y Tomás estuvo de acuerdo, porque comprendía que para ella aquella estación tenía un sentido que iba más allá de lo hermoso. Era la estación en que la vida regresaba a la tierra, y su propia vida acababa de empezar de nuevo. Durante aquellos meses, la casa se llenó de un trajín que jamás había conocido, bajo el gobierno sombrío de doña Práxedes. Las costureras iban y venían, se aireaban salones cerrados desde hacía años, se limpiaban candelabros que habían acumulado el polvo de una década. Amparo dirigía todo con una serenidad que sorprendía a quienes la habían conocido encogida y muda, pero que a Tomás no le extrañaba en absoluto, porque él siempre había visto en ella a la mujer que los demás se habían empeñado en no ver. Hubo, sin embargo, un momento delicado. Una tarde, mientras revisaban juntos la lista de invitados, Amparo se quedó callada largo rato, con la pluma suspendida sobre el papel. «¿Qué ocurre?», preguntó Tomás. Ella tardó en responder. «Toda mi vida serví en las fiestas de otros», dijo al fin en voz baja. «Llené copas, retiré platos, me quedé pegada a la pared para que nadie me viera. Y ahora la fiesta es mía, y no sé si sabré estar en ella sin buscar la bandeja con la mirada». Tomás dejó la pluma, le tomó la mano y la miró con esa hondura suya. «Entonces buscaremos juntos», respondió. «Y el primer plato que te sirvan en tu vida, te lo serviré yo». Amparo sonrió, con los ojos húmedos, y comprendió que casarse con aquel hombre no era solo ganar un compañero, sino ganar a alguien que entendía las heridas que no se ven. Invitó a los jornaleros a la boda, a todos ellos, algo inaudito en la comarca, donde los señores no se sentaban jamás a la mesa con quienes trabajaban sus tierras. Cuando el viejo Bautista se enteró, se presentó ante ella con la gorra en la mano y los ojos llorosos, sin saber qué decir. «Señorita, nosotros no...» empezó, pero Amparo lo interrumpió con dulzura. «Ustedes fueron mi única familia cuando yo no tenía ninguna», dijo. «Algunos me daban un mendrugo a escondidas, otros me miraban con lástima cuando nadie veía. No pienso casarme sin ustedes». Y así quedó decidido, para escándalo de algunos vecinos de posición y para alegría honesta de la huerta entera, que empezó a preparar la fiesta como si fuera suya, porque en cierto modo lo era. También hubo cartas. El padre Higinio, que oficiaría la ceremonia, vino varias veces a la casa a conversar con los novios, y en una de esas visitas le trajo a Amparo algo que guardaba desde hacía 24 años. Una carta que Clemencia había dejado escrita para su hija poco antes del parto, por si no sobrevivía, y que había confiado al sacerdote para que se la entregara cuando la niña tuviera edad de leerla. Doña Práxedes nunca había permitido esa entrega. El párroco la había guardado todo aquel tiempo, esperando un momento que temía que no llegara nunca. Amparo la tomó con manos temblorosas y pidió leerla a solas. Nadie supo jamás qué decía por entero, pero cuando salió del cuarto, tenía los ojos enrojecidos y una calma nueva en el rostro, como quien por fin ha oído la voz que llevaba toda la vida esperando. «Mi madre me quería», fue lo único que dijo a Tomás aquella noche. «Antes incluso de conocerme ya me quería», y él la abrazó sin decir nada, porque no hacían falta palabras. Aquella carta cambió algo en ella de un modo silencioso pero profundo. Durante semanas, Amparo la llevó doblada junto al pecho, y a veces, en los ratos muertos, la sacaba para releer una frase o solo para mirar la letra, aquella caligrafía menuda e inclinada que era lo único material que le quedaba de su madre, además del medallón. En la carta, Clemencia le pedía perdón por adelantado por no poder acompañarla. Le hablaba de lo mucho que había deseado su llegada y le dejaba un solo encargo: que no permitiera nunca que nadie la convenciera de que valía menos que los demás. Amparo comprendió, leyéndola, que había cumplido aquel encargo sin saber siquiera que existía, que a lo largo de todos los años de humillación, algo dentro de ella se había negado tercamente a creerse la mentira, y quiso pensar que esa terquedad era, de algún modo, la voz de su madre hablándole desde lejos. Le pidió al padre Higinio que bendijera también la alcoba que había sido de Clemencia, ahora convertida en el cuarto donde ella y Tomás vivirían de casados, y el anciano lo hizo con gusto, rociando de agua bendita las paredes que tanto tiempo habían estado a oscuras. «Su madre estaría en paz sabiendo que usted duerme aquí», le dijo el sacerdote al terminar. «Esta casa vuelve a tener dueña y vuelve a tener alma». Amparo guardó aquellas palabras como un tesoro, y aquella noche, por primera vez, durmió en la cama de su madre sin sentir tristeza, solo una honda y serena sensación de haber vuelto, por fin, a casa. La primavera llegó al fin, como llega siempre, sin pedir permiso, tiñendo de verde nuevo las moreras y cubriendo los limoneros de flores blancas, cuyo perfume lo invadía todo. La huerta parecía haberse vestido de gala para la ocasión, y el aire, cargado de azahar, tenía esa dulzura que sólo el levante conoce en el mes de las bodas. La mañana señalada amaneció despejada, con un cielo azul infinito y una luz dorada que caía sobre los campos como una bendición. Amparo despertó temprano antes que nadie, y salió sola al patio en camisón, descalza como en los viejos tiempos, para sentir una última vez la tierra bajo los pies antes de convertirse en la señora de aquella casa. Se detuvo bajo el limonero viejo, cerró los ojos y respiró hondo, y por un instante creyó oír, entre el canto de los primeros pájaros, una voz de mujer que le cantaba bajito, como en sus sueños de niña. Sonrió. Ya no le daba miedo aquella voz. Ahora sabía a quién pertenecía. Las horas siguientes fueron un remolino feliz de manos que la peinaban, de telas que le ceñían el cuerpo, de risas de las muchachas de la huerta que se habían empeñado en ayudarla a vestirse. El traje de novia se había hecho a medida, blanco como las flores que caían de las moreras, sencillo pero de una elegancia que hacía enmudecer, y en el cuello, sobre el pecho, Amparo llevaba el medallón de plata de su madre para que Clemencia estuviera presente, de algún modo en la felicidad que a ella le había sido negada, pero que su hija por fin alcanzaba. Cuando Amparo se miró por última vez en el espejo antes de bajar, apenas se reconoció. No por el vestido ni por el peinado, sino por la mujer serena y luminosa que le devolvía la mirada, tan distinta de la criatura encogida que durante 24 años había aprendido a no mirarse nunca a los ojos. La ceremonia se celebró al aire libre, entre las moreras y los limoneros que habían sido testigos del largo camino de Amparo, bajo el cielo azul e infinito del levante. se había levantado un altar sencillo al fondo del patio, adornado con ramas de azahar, y ante él aguardaba el padre Higinio con la casulla blanca de las grandes ocasiones, el rostro anciano surcado por una emoción que no intentaba disimular. Los invitados se habían dispuesto en dos hileras de sillas sobre la hierba. A un lado, los vecinos de posición de Murcia, algunos aún incrédulos ante lo que presenciaban. Al otro, los jornaleros de la huerta con sus mejores ropas, incómodos y orgullosos a partes iguales, sentados por primera vez en su vida como iguales entre los señores. Y entre ambos grupos, sin distinción, corría el mismo murmullo de expectación, porque todos sabían que aquella no era una boda cualquiera, sino la celebración de una justicia que la comarca entera había visto cumplirse. Cuando Amparo apareció bajo el arco de Moreras, del brazo del viejo Bautista, a quien había pedido que la acompañara en lugar del padre que nunca tuvo, un silencio conmovido recorrió a los presentes. El anciano jornalero caminaba muy tieso, conteniendo las lágrimas, consciente del honor inmenso que aquella mujer le hacía ante toda la comarca. Tomás la esperaba junto al altar, impecable en un traje de lino claro, y cuando la vio avanzar hacia él con el medallón de su madre brillando sobre el pecho, sus ojos se llenaron de un amor tan evidente que nadie de cuantos lo vieron pudo dudar de la sinceridad de lo que sentía. Amparo caminó despacio, saboreando cada paso, mirando los rostros que la acompañaban, y sintió por primera vez en la vida que pertenecía a un lugar, que era esperada, que era querida. Los votos que intercambiaron fueron sencillos, pero cargados de un sentido hondo. Amparo prometió amar a Tomás en la alegría y en la tristeza, en la abundancia que ahora tenían y en cualquier dificultad que el futuro trajera, prometió ser compañera leal hasta que la muerte los separara. Tomás prometió honrar a Amparo siempre, respetar su fuerza y su independencia, apoyarla en cada desafío y celebrar cada victoria a su lado. Prometió amarla no como una posesión, sino como a una igual, no como a una rescatada, sino como a la elección libre de un corazón que había vuelto a aprender a amar. Cuando el padre Higinio los declaró por fin marido y mujer, y Tomás besó a Amparo bajo la lluvia suave de azahar que el viento sacudía de las ramas, un aplauso emocionado estalló entre los invitados, y más de un jornalero curtido se llevó la mano a los ojos sin vergüenza alguna. La fiesta que siguió fue una celebración de vida, de amor y de comienzos nuevos. Se montaron mesas largas bajo las moreras, cubiertas de fuentes de comida y de vino de la tierra que corría generoso. Alguien sacó una guitarra, y luego otra, y pronto las palmas y las castañuelas llenaron el aire de melodías que hacían bailar a la gente sobre la hierba tierna. Amparo, que jamás había bailado en su vida porque nunca nadie la había sacado a bailar, se descubrió girando entre los brazos de Tomás bajo las primeras estrellas de la noche, moviéndose con una gracia que ella misma no sabía que poseía. Reía, reía con una risa libre y limpia que salía de un lugar dentro de ella que llevaba 24 años sellado, y cada vez que reía, Tomás la miraba como si contemplara un milagro. Hubo un momento, ya avanzada la noche, en que Amparo se apartó un poco del bullicio y se acercó sola al limonero viejo, el mismo bajo el cual Tomás le había revelado la verdad, el mismo bajo el cual había llorado y había vuelto a esperar. Se quedó allí un rato, mirando la fiesta desde lejos, las luces, la música, los rostros felices de la gente que la quería. Bautista bailaba torpemente con su mujer. Las muchachas de la huerta reían en corro. Los vecinos de Murcia, vencida ya su desconfianza, brindaban por la novia. Tomás la encontró allí, como siempre la encontraba, y se colocó a su lado sin decir nada. «¿En qué piensas?», preguntó al fin. Amparo tardó en responder. «En que hace un año, esta misma noche, yo servía una cena y me mandaban dormir con los animales», dijo. «Y hoy toda esta gente ha venido a celebrar conmigo. A veces temo despertar». Tomás le pasó un brazo por la cintura. «No vas a despertar», respondió con firmeza. «Esto es lo real, Amparo. Lo otro fue la pesadilla». Ella apoyó la cabeza en su hombro, y juntos contemplaron en silencio la huerta iluminada, las moreras cargadas de hoja nueva, meciéndose apenas con la brisa nocturna. Y Amparo pensó en el círculo completo que había trazado su vida. Había nacido en aquella tierra como heredera legítima. La habían reducido a criada humillada. Había descubierto la verdad sobre sí misma y reclamado lo que le pertenecía. Y ahora se casaba con el hombre que amaba rodeada de las mismas moreras que habían presenciado cada etapa de su viaje. Era el fin de una historia y el comienzo de otra, el cierre de un ciclo de dolor y la apertura de una espiral ascendente de esperanza. Sobre sus cabezas, las estrellas brillaban por millares, y el perfume del azahar lo envolvía todo como una bendición callada, como si la propia tierra, y quizá también su madre desde algún lugar sereno, sonrieran sobre ellos. Cuando por fin la fiesta se fue apagando, y los últimos invitados se marcharon, y la casa quedó en silencio, Amparo y Tomás subieron juntos la escalera principal. Al pasar frente al retrato de Clemencia y Damián, que presidía ahora el salón, Amparo se detuvo un instante y lo miró. «Buenas noches, madre», murmuró en voz muy baja. «Buenas noches, padre». Y le pareció, aunque quizá fuera solo el temblor de la luz de la vela, que los rostros pintados le devolvían la mirada con algo parecido a la paz. Tomás la esperaba unos peldaños más arriba, con la mano tendida, y ella subió a su encuentro, dejando atrás para siempre el fondo de la casa donde había dormido y entrando por fin, del todo, en la vida que le había sido robada y que había recuperado a fuerza de verdad y de valor. Los años que siguieron fueron generosos con Amparo y Tomás, como si la vida quisiera compensarles todo lo que antes les había negado a cada uno por separado. La finca prosperó bajo su gobierno conjunto hasta convertirse en una de las más respetadas de toda la huerta murciana. La seda que salía de sus secaderos tenía fama de ser la más fina de la comarca, y los compradores del norte y de más allá de los Pirineos pagaban gustosos por ella, no solo por su calidad, sino porque sabían que detrás de aquel hilo había un trato honrado, jornales justos y una palabra que jamás se torcía. Amparo administraba las tierras con una mezcla de firmeza y de compasión que sus trabajadores adoraban, porque conocía por experiencia propia lo que era doblar el espinazo bajo el sol sin recibir a cambio ni una mirada de respeto, y se había jurado que en sus tierras eso no volvería a ocurrir jamás. El tiempo trajo también hijos. El primero fue un varón, al que llamaron Anselmo, en memoria del tío que había amado a Amparo cuando nadie más lo hacía y que, con su testamento guardado en un cajón, había tendido a través de los años el hilo que acabaría devolviéndole a su sobrina todo lo que era suyo. Luego vino una niña, a la que pusieron Clemencia, como la abuela que ninguno de los dos conoció y que crecería oyendo su nombre pronunciado con amor en la misma casa donde ese nombre había sido borrado durante 15 años. Los niños crecieron corriendo descalzos entre las moreras, trepando al limonero viejo del patio, jugando al escondite en los secaderos, felices con esa felicidad sencilla que solo tienen los que nunca han conocido el miedo. Y Amparo, viéndolos correr libres por la tierra que había regado con su llanto de niña, sentía a veces que el corazón se le ensanchaba tanto que apenas le cabía en el pecho. A los hijos les contaban la historia, cuando fueron mayores para entenderla. Les hablaban de la abuela Clemencia, que había muerto trayendo vida al mundo, del abuelo Damián, el comerciante honrado, del tío Anselmo, que había tratado de proteger a su madre y lo había dejado todo escrito para que la verdad no muriera con él. Y les mostraban el medallón de plata, que pasó a ser el tesoro de la familia, transmitido de generación en generación no por su valor, que no era mucho, sino por lo que representaba, la prueba de que ninguna mentira, por bien construida que esté, puede borrar del todo la verdad de dónde venimos y de quiénes somos. Somos más que lo que otros digan de nosotros, le decía Amparo a su hija cuando la peinaba por las noches. No lo olvides nunca, Clemencia. Nadie tiene el poder de decidir tu valor sino tú misma y Dios. Tomás envejeció a su lado, y su amor, lejos de gastarse con los años, se fue haciendo más hondo y más sereno, como el vino que mejora en la barrica. Nunca dejó de mirar a Amparo con aquella mezcla de asombro y de ternura del primer día, y ella nunca dejó de encontrar en él el refugio firme que su nombre prometía. Habían llegado el uno al otro rotos, cada cual por su lado, él por la muerte de Rosalía, ella por una vida entera de desprecio, y juntos habían descubierto que dos personas marcadas por el dolor pueden, si se eligen con verdad, construir algo más fuerte que quienes nunca han sufrido. No fue una vida sin sombras, porque ninguna lo es. Hubo pérdidas, hubo cosechas malas, hubo inviernos duros. Pero los afrontaron siempre juntos, de la mano, como se habían prometido bajo el limonero aquella tarde lejana en que él le devolvió su nombre. ¿Y qué fue de doña Práxedes? Cuentan que vivió el resto de sus días en una casa modesta de un pueblo lejano, consumida por la amargura de haber perdido todo lo que había robado. Cándido dilapidó en pocos años el poco dinero que les quedaba, y Ofelia se casó mal y deprisa con un hombre que no la quería, buscando una posición que ya nunca recuperaría. Se dice que en sus últimos años, doña Práxedes preguntaba a veces por la huerta, por la muchacha a la que había despreciado, y que quienes le llevaban noticias no se atrevían a contarle lo bien que le iba a Amparo por no aumentar su rencor. Pero esa es una historia que no merece más de nuestro tiempo, porque pertenece a la oscuridad que fue vencida, y nosotros hemos elegido quedarnos en la luz que triunfó. Muchos años después, ya anciana, Amparo tenía la costumbre de sentarse cada atardecer bajo el limonero viejo del patio, el mismo de siempre, más retorcido y más cargado de años, pero todavía en pie, todavía perfumando las tardes de primavera. Desde allí, veía la huerta entera extenderse hasta el horizonte, las moreras que sus manos de niña habían cuidado y que ahora cuidaban las manos de sus hijos y de los hijos de sus jornaleros. Veía el humo salir de las chimeneas, oía las risas venir de la casa, sentía el aire tibio del levante en el rostro, y a veces, cuando la luz doraba las hojas y el azahar perfumaba el aire, cerraba los ojos y le parecía volver a ser aquella muchacha descalza y asustada que se sentaba bajo el mismo árbol a soñar, despierta con una vida que creía imposible. Entonces sonreía, con una sonrisa serena y agradecida, porque aquella vida imposible había resultado ser, contra todo pronóstico, la suya. La verdad, por más enterrada que estuviera, había encontrado el camino hacia la luz, la dignidad, que nadie le había podido arrancar sino solo oscurecer un tiempo, había vuelto a brillar. Y el amor, que no había nacido de la necesidad ni de la conveniencia, sino del reconocimiento sincero entre dos almas, había echado raíces tan hondas en aquella tierra como las de las moreras centenarias. Amparo abría de nuevo los ojos, miraba el sol hundirse tras los montes de Murcia y daba gracias en silencio, por su madre, que la había querido antes de conocerla, por su tío, que había dejado escrita la verdad, y por aquel hombre de Valencia que una tarde cruzó un portón, la vio entre las moreras, y decidió que ninguna injusticia, por antigua que fuera, merecía quedar en pie. La brisa mecía las ramas, caía una flor blanca sobre su regazo, y en la huerta, como cada primavera, la vida volvía a empezar.